17 y 37 nos vamos al encuentro de Ricardo Foster, filósofo, profesor, ensayista argentino. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Ricardo, tanto tiempo?
Muy bien, Luisa, muy bien.
Bueno, acá estamos con Eduardo Anguita. Un poco, bueno, tratando de hacer una lectura de este paso al costado del presidente, que era previsible, por cierto, pero quizás no en esta fecha. Muchos especulaban que eso iba a ser a mediados de mayo. ¿Cuál es tu lectura?
Mira, a ver, yo soy, no sé si la palabra es contento o aliviado. Yo insistía mucho que Alberto tenía que dar este tipo de paso, y creo que ha sido una gran decisión en base a una responsabilidad muy fuerte, a sus propias convicciones. Creo que pasado el tiempo se va a valorar mucho que Alberto haya tomado la decisión de no ir por una reelección en un momento extremadamente difícil y complejo de la vida social, económica y política argentina, y muy difícil también hacia adentro del propio peronismo y del Frente de Todos. Así que creo que hay que leerlo también en ese sentido, como una decisión donde se prioriza una responsabilidad patriótica, creo yo, porque es un momento muy dilemático para la sociedad argentina. El peligro de una derecha recargada regresando con toda la furia para hacer ahora sí lo que le está diciendo la sociedad que quiere hacer es enorme, y si el Frente de Todos iba a ir a un PASO debilitado, profundamente dañado por una interna de mal término, la cosa hubiera sido todavía más difícil.
Sigue ¿Vos crees que esto, perdóname, vos crees que entonces sí, este paso al costado del presidente, es decir, yo no voy por la reelección, ordena al espacio?
Yo creo que...
Porque a interna van a las PASO van a ir.
Sí, no, es un gesto, me parece que es un gesto. Él lo dice en su alocución, ¿no? Cuando dice que toma la idea de primero la patria, después el movimiento, por último los hombres y las mujeres. Yo creo que es una decisión que tiene que ver con priorizar por dónde va lo importante. Lo importante no es la candidatura individual, no es la ambición personal, sino lo importante es, primero, seguir garantizando que el gobierno logre frenar este momento económico muy dañino, y que al mismo tiempo sea capaz de producir una fórmula presidencial que sea competitiva en términos electorales, para impedir, insisto, que la derecha sea la que vuelva a gobernar a la Argentina. Entonces, en ese plano creo que vos lo llamás ordenar. Ordena o pone en evidencia ahora que la decisión va a pasar ya no por si Alberto es candidato o no es candidato, sino por la capacidad del Frente de Todos de generar aquellas candidaturas que puedan ser representativas de una voluntad popular y que puedan entusiasmar y que puedan movilizar a un sector que está hasta ahora en gran medida desmotivado, no para nada entusiasmado, en algunos casos desilusionado. Entonces es importante recrear ese fervor, y para eso probablemente una disputa PASO pueda ser un momento significativo.
¿Y la ves allí a Cristina compitiendo en las PASO? Si hay Cristina, se bajan todos.
No, pues claro, porque, a ver, yo creo que esa es una decisión absolutamente muy íntima de Cristina, que va a ser el producto, en todo caso, de una lectura muy grave que ella haga de la realidad argentina. Creo que Cristina lo dijo, y no, digamos, si tomamos su palabra es no va a ser candidata. Ahora, si ella decide ser candidata, está claro que representa la fuerza mayoritaria del peronismo y del frente de Todos. Yo tengo la impresión que vamos hacia al menos dos fórmulas en competencia, y quizás más de dos fórmulas en competencia, pero tal vez uno nunca lo sabe. La realidad argentina es muy veloz en su capacidad de producir novedades, y mañana se cierra un acuerdo que nos lleva hacia otro lado. Al mismo tiempo, Alberto fue muy enfático al decir que él consideraba que las PASO eran importantes para que sean los electores, la gente de a pie, la militancia, los que sean capaces de darle envergadura y legitimidad a los candidatos que emerjan de las PASO y que sean capaces de darle potencia democrática a eso. Entonces creo que están las cartas puestas sobre la mesa como para que haya unas PASO, insisto, si es Cristina puede ser que alguien se atreva a presentar otra fórmula, otra candidatura, pero está claro cuál sería el resultado. Como no sabemos, o lo vamos a saber eso muy pronto, creo que cuanto más rápido sepamos qué tipo de PASO serán las que tendremos que enfrentar, mejor va a ser para la construcción política y para esto que es fundamental, que es hablarle muy fuerte y muy claro a la sociedad y a nuestros electores.
Bueno, habrá que ver también en medio de todo eso qué es lo que pasa con la economía, si logra estabilizarse, ¿no? Ese es un tema, me parece, central, más allá de las arquitecturas que puedan armarse desde lo electoral, ¿no? Pensaba en esto que decías, bueno, la lapicera la tiene la ciudadanía, en este caso a través de las PASO. Habrá que ver si quien finalmente resulta de esas PASO el candidato logra aglutinar a lo que es hoy el frente de todos.
No, por supuesto. A ver, para ver un poco más allá, yo creo que a veces tendemos a mirar demasiado nuestro ombligo y pensar que lo que nos pasa a nosotros es único y demás. Yo creo que estamos frente a una profunda crisis del sistema de representación política tradicional en la Argentina y en gran parte del mundo donde se ejerce la democracia. El paso del neoliberalismo en estos últimos 40 años ha sido muy dañino para la vida colectiva, para la vida institucional, para la vida democrática, y hoy lo que vemos son sociedades fragmentadas, dañadas interior muy resentidas, con una sensación de caída libre hacia un lugar que no se conoce y que cada vez significa perder derechos, perder la idea que era clave de esas sociedades cuando sabían que sus hijos iban a vivir mejor que ellos, y hoy es todo lo contrario. Entonces yo creo que los sistemas de representación política y la vida democrática hoy están amenazados, por eso crecen los actores que hoy son más dinámicos y que son de una derecha radicalizada, en muchos casos racista, autoritaria, xenófoba, porque las sociedades están en crisis y los sistemas de representación están en crisis. Por eso el esfuerzo que tenemos que hacer es mayúsculo, enorme, entender lo que le pasa a la sociedad, entender que se produce un distanciamiento y a veces un divorcio entre el mundo de la política y el mundo de la vida cotidiana de las gentes de a pie, que le producen un problema enorme a la propia vida democrática, y en el interior de esa dificultad se meten las opciones de la antipolítica, de las derechas radicalizadas, de lo que ya conocemos.
Ricardo, buenas tardes. Eduardo Anguita te saluda.
¿Cómo te va, Eduardo? Tanto bien, tiempo. Bien.
Estaba pensando en un término que hasta ahora no surgió, pero que indudablemente forma parte de tu imaginario, de tu discurso, que es la desigualdad. Cuando se votó en el Congreso ese impuesto, que fue por única vez a las grandes fortunas, se logró, y todavía se está logrando con programas que se manejan desde el Ministerio de Desarrollo Social, programas que realmente son, para los sectores más postergados, más vulnerados, son programas importantísimos.
Absolutamente.
Yo digo, ¿cómo puede ser que estemos hablando, Luisa, vos y yo, de esto, y no tengamos en nuestro menú la posibilidad de debatir en los próximos meses algún tipo de impuesto en serio? Y de lo único que podemos pensar es que el dólar se va a ir a 4.80, que si va a haber dolarización. ¿Qué nos falta a los sectores populares, a los sectores más comprometidos, para que esta cuestión de la desigualdad pueda terminar en debates legislativos y leyes en serio para corregir esta desigualdad espantosa que vive la sociedad argentina?
No, a ver, yo estoy de acuerdo con vos cuando digo que hay una crisis de representación política, cuando digo que hay una especie de asimetría entre lo que le pasa a la sociedad y el modo como la política ve a la sociedad. Esto que vos estás diciendo está en medio de esta cuestión. Si la sociedad es empobrecida, con una desigualdad creciente, que a su vez lo que pone en evidencia que cada vez menos tienen, cada vez más, y de una forma absolutamente abusiva y terrible, que es impresentable desde todo punto de vista. Cuando vemos que en un país como el nuestro hay una línea de pobreza altísima, y que incluso en un país productor de alimentos la mayor cantidad de las personas que habitan este suelo no tienen acceso a alimentos de calidad. Todo eso te tienen que revelar, insubordinar, un proyecto popular, democrático, tiene que ser capaz de responder a estas demandas y a estas necesidades. Uh-huh. Creo que estamos en un momento por eso difícil, porque necesitamos ir a una elección en condiciones complejas. Tampoco hay que perder de vista, no es una excusa, porque las excusas nunca funcionan, pero tenemos que leer también lo que ha significado. Por un lado, a ver, vos, Eduardo, conocés muy bien cuál es la trama de la construcción de un sistema de poder. El endeudamiento es una de las llaves maestras que el proyecto neoliberal en el planeta utilizó para poner las condiciones de cualquier proyecto posible que no sea alternativo al propio neoliberalismo. Es decir, endeudar a las personas y endeudar a las naciones era un mecanismo imprescindible para construir la maquinaria de dominación neoliberal. El macrismo fue absolutamente funcional a ese proyecto y no fue casual el endeudamiento de 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Era precisamente generar las condiciones para que el otro gobierno estuviese absolutamente determinado en su capacidad de decisión soberana. Después se podrá discutir todo lo que queramos sobre si el acuerdo sí, si el acuerdo no, pero lo cierto es que había algo que resolver. A eso se le agregó también un acontecimiento descomunal para la historia contemporánea de la humanidad, que fue la pandemia. A eso le bajamos el precio, es como si no hubiera sucedido. Las sociedades quieren olvidar rápido sus traumas más violentos. A eso se le agrega después una guerra también de características novedosas para esta época histórica, como es la guerra ruso-ucraniana, con el impacto que ya sabemos. Y a eso se le agrega la peor sequía del siglo. Entonces, todo eso también hay que ponerlo sobre la mesa a la hora de analizar los problemas, las contradicciones, las tensiones y los errores también del propio gobierno, pero son parte del menú. Por eso creo que ahora lo fundamental, una vez tomada la decisión de Alberto, es que el Frente de Todos, el peronismo, los actores que son parte del Frente, lleguen a un acuerdo para ir hacia unas PASO que al mismo tiempo sean programáticas y que puedan señalar algo de lo que vos estás diciendo. Es decir, el próximo gobierno tiene que encarar sí o sí problemas como el que vos estás planteando.
Describís muy bien, por lo menos desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, describís muy bien todos estos fenómenos. Se acerca, es mi última pregunta y breve, sí. Se acerca el primero de mayo, la CGT ayer saca un comunicado, ¿qué es ni? Qué mal que está el pueblo, dice sí. La cúpula de la CGT. ¿Vos creés que existe la posibilidad que el primero de mayo o el 30 de abril haya un encuentro multitudinario en función del Día de los Trabajadores?
A ver, este es un momento raro de la movilización popular. A veces uno piensa que no está pasando nada y de repente, de un día para el otro, se moviliza el pueblo. La verdad que es difícil verlo eso. Sí uno puede notar que hay una situación de pesadumbre, de cierta angustia, de desconcierto, de preocupación, que no se traduce en la capacidad de sentir convocatorias multitudinarias. Ojalá, digamos, la CGT tiene su capacidad movilizadora, los otros actores, los movimientos sociales, la tienen también. Sería bueno que los más humildes de esta sociedad y los que siempre ponen el pecho a las balas se movilicen, pero a veces están en una situación de intemperie que les impide salir de esa manera a expresarse. Yo creo que es un momento donde creo que es fundamental que haya mensajes claros, que haya una responsabilidad de los principales dirigentes a la hora de dirimir fundamentalmente dónde está hoy el núcleo central de el problema de la Argentina y contra quién tenemos que dar una pelea democrática y electoral decisiva. Porque hay momentos donde las elecciones son más fáciles en un punto, pero ahora tenemos elecciones donde hay un registro nuevo, no lo perdamos de vista. Ya hay una derecha que se legitimó por primera vez en términos electorales de manera poderosa en el 2015, cuando Macri llegó a la presidencia.
No solo en la Argentina, lo vemos.
No solo en la Argentina, por claro, supuesto. Bueno, ahora se le agrega una ultraderecha que derechiza a la propia derecha, como fenómeno que puede ser, vamos a verlo, no lo sabemos todavía, pero todo indicaría que sí, con fuerte impacto electoral. Entonces, sobre eso tenemos, quienes defendemos la vida democrática, la idea de una sociedad más igualitaria, más emancipada, con más derechos, tenemos que hacernos cargo del momento y de la gravedad del momento.
Ricardo, muchísimas gracias por la posibilidad de escucharte.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto. Ricardo Foster, profesor, ensayista, filósofo. Mientras hablábamos, hace 9 minutos Sergio Massa tuiteaba: la decisión de Alberto Fernández muestra su generosidad y deja una marca hacia adelante. Responsabilidad y unidad es el camino. Porque se baja Alberto de la reelección, Cristina dice yo no voy a ser candidata. Massa, que había dicho que no iba a ser candidato.
A mí me pareció muy, muy suspicaz la frase de Víctor Santamaría diciendo de este plenario del PJ tiene que ser una comisión que vaya a hablar con Cristina. Me pareció que ahí estaba una llavecita. ¿Viste los encargados de edificio que tienen un manojo de llave? Me parece que el encargado tenía una llavecita que...